abriendo el secreto bancario y acabar con el poder de fuego de los delincuentes. Fin a la impunidad para que las familias recuperen su tranquilidad. Es por ti, es por Chile.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año. Preparar reporte anual.
No, este también para después. Entregar el aguinaldo en la empresa.
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile somos millones jugándonos por la seguridad de nuestros hijos. Están quienes organizan la defensa familiar, esos vecinos firmes en la línea de seguridad del barrio y los que también viven poniendo candado para evitar portonazos. Sé lo que sienten y no lo voy a permitir más. Quiero que sus hijos crezcan libres, que vivan tranquilos y que Chile vuelva a ser un país seguro y sin miedo. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7.
Con Ruth Pay de Banco Estado, pagar en el súper es súper conveniente, súper bueno. Aprovecha todos los sábados de noviembre tu descuento en Unimark pagando con Ruth Pay, porque rutear también es pagar en el súper con beneficios. Conoce más en www.rutpay.cl. Si tienes cuenta Ruth, tienes Ruth Pay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Por amplio margen, el Senado selló el destino del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y aprobó la acusación constitucional en su contra.
El diputado socialista, impulsor del libelo, Daniel Manucheri, encendió los ánimos al emplazar directamente a la senadora de Cee, Yasna Proboste, recibiendo en respuesta fuertes reproches y el anuncio de acciones legales en su contra. Nicolás Donoso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Acaba de hecho ya de salir de la sala el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, entregó sus cuentas de acusaciones.
Mucho para el audio, para tomar bien el contacto con el Congreso Nacional. ¿Qué lo ha ocurrido? Que todos los senadores han ido interviniendo, ¿no es cierto? Y de ahí se desprende cómo van a votar. Algunos lo han dicho explícitamente, voy a aprobar, voy a rechazar, y otros han dado los argumentos donde uno colige que efectivamente ya hay una mayoría para aprobar esta acusación constitucional contra Antonio Ulloa, que llegó muy temprano al Congreso, Néstor. Muy temprano.
Llegó muy temprano, entregó algunas declaraciones apenas se arribó hasta la sede del legislativo, asegurando Antonio Ulloa que esto no debía ser por presiones ni de los medios ni un asunto mediático, sino que en base a los fundamentos que se plasmaron, ¿no es cierto?, en el documento, en el libelo acusatorio, que recuerden ustedes se dividió en tres etapas. Finalmente se aprobaron los tres capítulos, pero hay un dato. El capítulo 1, que es el que tuvo mayor fuerza de entre los convocados, entre los senadores, ya que algunos aprobaron el 1 pero rechazaron los otros dos, es el capítulo sobre la relación. ¿Con quién? Con Luis Hermosilla. Con él, esa es la base al final de esta acusación que lo deja fuera, algo que no hizo la Corte Suprema en su momento, tuvo una oportunidad de hacerlo. Finalmente la Corte Suprema no lo hizo por falta de quórum, que fue, todo indica, hasta incluso preparado. Recuerden ustedes que ahora hay una investigación de la Fiscalía hacia la Corte Suprema de Justicia de nuestro país por los lobbies o las solicitudes que se habrían hecho corruptamente, supuestamente a juicio de estas investigaciones que están en cierne, para determinar o salvar a Antonio Ulloa a nivel de la magistratura. Sin embargo, a nivel legislativo, la situación ha sido diferente y aquí ha habido un portazo. Esta es una información que se conoció cerca de las 18 horas y que es un fuerte golpe también al mundo judicial. Vamos a restablecer la comunicación justamente con Nicolás. Nicolás, te escuchamos.
Les comentábamos que estábamos siguiendo la pista del juez Antonio Ulloa, que finalmente, como informamos oportunamente, terminó siendo destituido y finalmente se va sin entregar prácticamente declaraciones, más en la línea de lo que dijo en la mañana, que respetaba lo que habían señalado finalmente o habían acordado y determinado los senadores y que solamente le daba pena por sus hijos. Pero yendo también a lo que fue una jornada en relación donde se ponía en duda, por ejemplo, lo que iba a suceder con las ausencias, con las abstenciones e inclusive con las inhabilitaciones, no terminaron pesando porque el Senado terminó sellando el destino del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, al aprobar los tres capítulos. De hecho, el más contundente, que fue el primero, se aprobó con una base de 44 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, poniendo fin a 35 años de carrera del juez en el Poder Judicial. Esta jornada, lo decíamos también, estuvo lejos de ser tranquila, porque comenzó con Ulloa pasando a la ofensiva ya previo a la sesión. Él señalaba ante los medios que primero no formaba parte de ninguna red de corrupción, que la Corte Suprema ya lo había sancionado y que los senadores debían votar sin presiones externas e internas. Y junto con apuntar a que la acusación es una vendetta política en la cual participan los acusadores, él ahí en plaza específicamente a Daniel Mancheri y a Daniela Chicardini, ambos socialistas. Durante las sesiones, Sala, lo decíamos y lo comentábamos también durante la tarde, los ánimos se habían enardecido cuando precisamente Ulloa mencionó que en su defensa había tenido conversaciones informales con la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, y el RN Rafael Proens el 2020, mientras se tramitaba la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, argumentando que a su juicio no existían los argumentos para acusarla. Posterior a ello, el diputado socialista, impulsor del libelo, Daniel Mancheri, criticó que se normalizaran los dichos y emplazó a la senadora también Proboste a que diera explicaciones. Y esto derivó en la suspensión de la sesión y el senador Fidel Espinosa lo acusara de mala clase, derechamente. Y posterior a ello, anunció una querella por injurias y calumnias en contra de Mancheri, acusándolo que lo trató de corrupto. Vamos a pasar a escuchar esa intervención de Ulloa, que deriva de hecho en toda esta controversia y en la réplica de Mancheri.
Conocí a la honorable senadora señora Proboste y al honorable senador Proens, y en conversaciones informales, en el primer caso, le indiqué que a mi juicio la acusación no tenía fundamento.
El juez Ulloa dice que solo tuvo conversaciones informales con la senadora Proboste antes de una acusación constitucional. Como si fuera normal que se hicieran este tipo de operaciones en esta situación.
Comités acordaron que las expresiones del diputado fueron falta grave al orden por corresponder a palabras descomedidas hacia una senadora. Y así se dio por terminado el derecho a hacer uso de la palabra por parte de Mancheri, y se ofició de hecho a la Comisión de Ética para que se refiriera al respecto. En un punto de prensa posterior también hay que decir que el diputado Mancheri terminó señalando, acusando provocaciones e interpelaciones de las senadoras Carvajal y Proboste durante la intervención en sala. Dice que Fidel lo amenazó y le ofreció combos, y también se refiere a los emplazamientos de quienes señalan que solo intervino en favor de Chicardini. Todo eso también, Néstor Rivaldo, en clave electoral, porque Daniela Chicardini va como candidata a senadora por la región de Atacama, mismo cupo que disputa con la senadora de C, Yasna Proboste.
Aquí algunos quieren desviar la atención de lo relevante, y lo relevante es que estamos enfrentando a un juez que ha sido parte de una red de corrupción que tiene escandalizado a este país. Y a nosotros no nos intimidan, no les tenemos miedo.
Bueno, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, que terminó votando a favor, por ejemplo, del primer capítulo, dijo que ante las menciones de Ulloa y Mancheri no puede hacerse cargo de estas conversaciones, menos, dice ella, ante la falta de verdad. ¿Y por qué? Porque ella termina apuntando que jamás ha sido influenciada en sus decisiones como senadora, menos de parte de Ulloa, a quien ella recalca nunca le consultó sobre aspectos técnicos respecto a votar en favor o en contra, en este caso, de una acusación constitucional. Y también termina señalando por la jueza Silvana Donoso, que se informó elaborando un documento mediante asesoría jurídica, el cual, dice ella, es público.
Jamás he sido una mujer influenciada en mis decisiones como senadora, menos por el ministro Ulloa, a quien nunca consulté sobre aspectos técnicos o de los procedimientos de libertad condicional.
La abstención vino en todo caso en al menos uno de los capítulos del senador PPD, Pedro Araya. Él justificó su decisión al manifestar que resulta improcedente que otro poder del Estado se refiera y juzgue por hechos ya resueltos por la Corte Suprema, misma causal que también invocaba el abogado defensor de Ulloa. Y hay que decir también que acá estaba uno de los votos quizá más polémicos, porque Araya, cercano al presidente de la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales, hablamos de Carlos Suet, y este último es cercano a Ulloa.
Al haber sido los hechos objeto de un procedimiento disciplinario con resolución firme y ejecutoriada, resulta improcedente que otro poder del Estado los reexamine o los vuelva a pronunciar sobre estos mismos hechos. Creo que la presente acusación constitucional vulnera el principio del non bis in idem.
de la discusión también era ya lapidario el destino del juez, hay que decirlo, Antonio Ulloa, porque se invocaba, por ejemplo, la causal de notable abandono de deberes. Se le acusaba de infringir el deber de reserva por filtración de resoluciones, por ejemplo, por no inhabilitarse también de múltiples causas, vulnerando el deber de abstención e imparcialidad. Y había inclusive un tercer capítulo que se refiere a la intervención indebida en nombramientos y conformación de salas ternas y quinas. Se pone fin así a 35 años de carrera en el Poder Judicial del juez Ulloa, y todo, por supuesto, marcado por el periodo electoral, lo decíamos, donde ya los candidatos presidenciales, por ejemplo, la candidata presidencial oficialista Janet Jara, la candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas Evelyn Matthei, y inclusive el candidato del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser, habían sido clave para dejar sin margen a los senadores, en lo que terminó con fin de 35 años de carrera del juez Ulloa, ya inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos y también destituido de la Corte de Apelaciones de Santiago, Néstor Nivaldo.
Ya, se acaba entonces el capítulo, deja heridos obviamente a nivel político, pero se acaba el capítulo de Antonio Ulloa, al menos así lo ha decidido la Corte, o sea, perdón, el Senado.
Sí, no, y hay que decir que tú lo decías, deja heridos durante la jornada esta disputa que se generó entre Manucheri y Yana Broboste, que acá todos lo leímos, e inclusive también los asesores en clave electoral, Néstor, obviamente lo que decíamos, tanto Chicardini como Yana Broboste van a la candidatura por el Senado, en el caso de la senadora Broboste, a la reelección. Daniela Chicardini quiere pasar de ser diputada a senadora, y a lo largo de la jornada se planteaba esto, la senadora Yana Broboste no está bien aspectada, al menos en las encuestas que se revelaban previo a la veda electoral, y se ha señalado que Chicardini ha tomado un mayor protagonismo, de allí esta controversia, pero también deja muchos heridos en el camino y poco margen. Vimos, por ejemplo, que el juez Ulloa se encontraba ya resignado, tomando de su agua durante la tarde, pero prácticamente cabizbajo, sabiendo que lo que se le venía era complejo, ya en el momento que se aprueba inclusive el primer capítulo, nosotros lo decíamos, fue con 44 votos a favor, luego baja la cantidad de votos, es cierto, en el segundo y tercer capítulo, pero también se terminan aprobando con 27 y 30 votos, es decir, no había por dónde de alguna manera el juez Antonio Ulloa podía salvarse. ¿Por qué? Principalmente porque se termina votando esta acusación en plena semana electoral, la señal que tenía que dar el Senado era grande y había una presión mediática, pero también una presión por parte de los diputados, porque se terminó aprobando en la Cámara, recordemos, por más de 140 votos a favor, y solamente la diputada María Luisa Cordero había terminado votando en contra. Entonces, ya con esta presión, si eventualmente algún senador se abstenía, osaba para no venir, para priorizar su campaña, se iba a empezar a comentar que, por ejemplo, estaban en favor de la corrupción. Eso es lo que se nos comentó durante la tarde acá en el Congreso, lo que hacía prácticamente inviable que él tuviese siquiera alguna chance de salvarse de este libelo.
Bien, muchas gracias. Gracias, Nicolás.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Qué te pasa?
No sé, no puedo dormir. Me doy vueltas y vueltas.
Mi amor, no le des más vuelta. Tranquila, todo va a estar bien.
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
No te des más vueltas.
Para que la tranquilidad y la paz llegue a tu ciudad. Cámbiate al 5. Cámbiate a CAS.
Vota 5, vota CAS.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
La información está primero en Radiograma.
La tercera jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa estuvo marcada por los alegatos de Codelco y la defensa del cuestionado abogado Mario Vargas.
La estatal revivió los 7 fallos en los que, según la investigación, habría intervenido la exministra Ángela Vivanco en favor del consorcio Pelas Movitec, mientras que la defensa de Vargas insistió en que no existen pruebas directas que acrediten coimas o tráfico de influencias.
En paralelo, el caso comenzó a generar efectos dentro del propio Poder Judicial. El Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel instruyó la apertura de un sumario contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáder. Todo el detalle con Marcela Rojas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ustedes ya lo señalaban, la minera estatal Codelco reiteró esta jornada que hay decisiones que habrían significado un perjuicio económico relevante para la empresa, además de configurar un patrón de favores judiciales que la Fiscalía asocia al pago de coimas por parte de los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, Mario Vargas y también Eduardo Lagos. En esta jornada comenzó la tercera jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, perdón, que comienza con una particularidad que no habíamos visto durante las jornadas anteriores. Los imputados, además de llegar con su chaleco amarillo, llegaron esposados de manos a la sala, a la audiencia donde se iba a desarrollar esta formalización, esta jornada, algo que no ocurrió durante ni la primera ni la segunda jornada del día viernes y sábado respectivamente, pero que sí ocurre esta jornada. A ellos se les imputa, a Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, se les imputa haber participado en esta trama de favores que habría favorecido a la exministra suprema Ángela Vivanco para favorecer, bien digo, en estos litigios con Codelco al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. La exposición de esta jornada de Codelco fue extensa y detallada, estuvimos toda la mañana escuchando lo que eran las alegaciones de Julián López. El querellante, bueno, las víctimas, porque no son querellantes de este caso, repasaron uno a uno los 7 fallos que habrían beneficiado a Velas Movitec en los litigios contra la Cuprífera, señalando las fechas, los tribunales y los montos en disputa. Según la tesis del Ministerio Público, Vivanco habría intervenido en estas resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago, de Copiapó, incluso también en la tercera sala donde ella integraba y en algún momento llegó a presidir de manera subrogante. La estatal insistió en que detrás de esas resoluciones existió una coordinación irregular entre los abogados y la entonces ministra a cambio de pagos canalizados por la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles. Habló el representante de Codelco, Julián López, escuchemos sus declaraciones.
Sabemos que a lo menos durante el tiempo que duró la tramitación de las causas se vieron con Codelco, Ángela Vivanco compartió su rol de ministra de la Corte Suprema con el rol de asesora legal de una de las partes que litigaba ante ella. Sabemos que la ministra intervino y se coordinó con esos abogados para que todas las resoluciones importantes ocurrieran en momentos en que ella estaba presidiendo la tercera sala.
Julián López finalizó esa intervención con un particular análisis. Él dijo que habían muchos abogados del futuro que se estaban preparando en los litigios, que estaban ellos incluso como académicos preparando a muchos abogados que van a ejercer en los próximos años para litigar ante los tribunales, pero que eso de nada servía si estas coimas iban a favorecer a los litigantes y iban a finalmente favorecer a quien tuviera el dinero para pagar el valor del voto a favor de una ministra suprema. Tras la presentación de Codelco, fue el turno de las defensas. Yo les anunciaba esta mañana que hoy se esperaba que alegaran las defensas de los imputados. Comenzó la defensa de Mario Vargas, el abogado Sergio Contreras, que buscó desacreditar la línea investigativa de la Fiscalía Regional de Los Lagos y desarmar este vínculo entre su cliente y los supuestos sobornos con la ministra Ángela Vivanco y también su pareja Gonzalo Migueles. Contreras sostuvo que la acusación se basa en inferencias de la Fiscalía y no en pruebas directas, cuestionando especialmente la fiabilidad de los registros de georreferenciación de celulares utilizados por el Ministerio Público para ubicar a los involucrados en presuntas reuniones que habrían sido ilícitas. Estas reuniones donde ya señalaban y son de público conocimiento, se habrían reunido un día antes o incluso en la casa de la ministra Vivanco para ingresar estos litigios, estos documentos para ser presentados ante la Corte Suprema y que ella los viera posteriormente, con solo días después de que ella los hubiese revisado en su hogar. Según esta defensa de Mario Vargas, Sergio Contreras, las coordenadas que muestra la Fiscalía no permiten determinar con exactitud los lugares ni los momentos en que se habían producido estos encuentros, por lo que en su exposición el abogado detalló que en varias de las fechas mencionadas por la Fiscalía no hay una evidencia técnica que respalde esta presencia conjunta de los imputados y que en los pocos casos en que sí coincidieron, se trató de actividades públicas o sociales reconocidas. Y dio un ejemplo, citó la reunión del 8 de agosto de 2023, fecha en que la Fiscalía y los querellantes asociaron a la redacción de un escrito judicial en la casa de Vivanco, y lo que ya les mencionaba. La defensa explicó que ese día se celebró el aniversario del juramento de la ministra de la Corte Suprema, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, evento al que asistieron decenas de personas y para el cual incluso se contrató un servicio de banquetería, como lo acreditarían también mensajes de WhatsApp que fueron mostrados aquí en esta instancia. Contreras también cuestionó la imputación relacionada con este supuesto pago de $15,600 a Vivanco el 4 de julio de 2023, sosteniendo que la Fiscalía no ha demostrado que ese dinero existiera con anterioridad en las oficinas de Vargas ni que se haya producido un encuentro entre él y la ministra. Según dijo Contreras, los fiscales ni siquiera solicitaron registros de ingreso del edificio donde se habría efectuado este pago, y ellos han sido bastante enfáticos en señalar que a ese edificio en particular no se puede ingresar si es que uno no se registra en la recepción, por lo que hubiese sido fácil saber quién había estado en ese instante o qué día querían revisar qué personas habían asistido hasta este edificio. Además, plantearon una hipótesis alternativa respecto a esta ubicación del teléfono de Vivanco ese día, porque la Fiscalía asocia su teléfono celular a una de las antenas que está cercana a la oficina de Mario Vargas en Las Condes, en San Crescente. Señalan que en realidad podría corresponder a un departamento que la ex ministra tiene en calle Napoleón, que es propiedad de Ángela Vivanco y que está ubicado a 110 metros de esa antena. El defensor criticó la extensión de las jornadas y la forma en la que se ha desarrollado esta audiencia, calificando como excepcional esta práctica de las formalizaciones que se extienden por varios días consecutivos, y esto porque se le preguntó: mañana se cumple una semana desde que sus representados están siendo detenidos. ¿Cómo califican eso? Y él dijo: esto es algo excepcional, pero estamos de acuerdo porque necesitamos aclarar esta situación. Aseguró que han debido trabajar con desventaja, que recibieron una carpeta investigativa tarde el día miércoles y que pese a ello afirmó están logrando demostrar que la existencia de la hipótesis del Ministerio Público no es tal como así lo asegura la Fiscalía Regional de Los Lagos. Pasemos a escuchar al defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras.
Aquí se ha planteado una serie de hipótesis que no se han corroborado, y nosotros como defensa en 5 días hemos tenido que entregar elementos para demostrar que hay hipótesis alternativa que deberían haberlas investigado.
Para este martes, la defensa de Vargas va a continuar en sus alegatos, concentrándose en el hecho número 3, correspondiente al delito de lavado de activos que se le imputa a su representado Mario Vargas, y posteriormente va a abordar la discusión de las medidas cautelares buscando evitar la prisión preventiva. Se le consultó por eso y dijo: cualquier medida cautelar que no sea la prisión preventiva es mejor que lo que ya están pidiendo por parte de la Fiscalía. En paralelo a lo que ocurría en esta audiencia, también ocurrió algo en la Corte de Apelaciones de San Miguel. El Pleno de Ministros del Tribunal de Alzada de San Miguel informó que se decidió iniciar una investigación sumaria administrativa en contra de funcionarios, de 4 funcionarios de esa jurisdicción, mencionados en los antecedentes del caso. Entre ellos están Sergio Llaver, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Claudio Barrena, el notario que aparece también en esta llamada con el conservador de bienes raíces, Rodrigo Ortúzar y Fernando Martel. Ambos notarios también, Fernando Martel, notario interino de la quinta notaría de La Cisterna. Habló la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Catalina González. Escuchemos sus declaraciones.
El Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió iniciar una investigación sumaria contra funcionarios que han aparecido mencionados e involucrados en graves hechos.
Esto ya queda para la jornada de mañana. Se decidió por orden del tribunal que va a comenzar a las 11 de la mañana la cuarta jornada de formalización. Se va a extender hasta las 16 horas. Hay que ver si esta jornada va a tener un receso debido a que se comienza más tarde y se termina más temprano de lo que fue hoy. Pero, claro, de avanzar hacia mañana, en definitiva estaríamos terminando entre el día miércoles y el día jueves. Yo me adelantaría a decir que el día jueves ya tendríamos una resolución sobre lo que van a ser las medidas cautelares de estos 3 imputados que están detenidos desde el día martes y que están siendo formalizados por la Fiscalía Regional de Los Lagos. Ahora, con los nuevos sumarios que se van a hacer en la Corte de Apelaciones de San Miguel, hay que ver si se suman los formalizados, los imputados que van a ser formalizados en esta causa a la brevedad o no. También está el tema de la ministra Vivanco, que tiene que enfrentar su querella de capítulos, que debiera ser en lo pronto, pero ya sabemos el funcionamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago. Aún hay fechas pendientes, por ejemplo, aún no tenemos la querella de capítulos contra el exfiscal Guerra, así que aún hay cosas que debemos estar atentos por lo pronto. Mañana ya comienza la cuarta jornada, se espera que al menos dure hasta el día miércoles, incluso hasta el día jueves. Néstor Nibaldo.
A ver, antes de ir al fondo de lo que pasó en esta audiencia, porque hay datos bien, bien interesantes para ir conociendo el contexto y no descontextualizar lo que aquí ha ocurrido, porque hoy día le tocó el turno evidentemente a la defensa. Julián López es el abogado penalista quien representa los intereses de Codelco, fue brutal en cuanto a la explicación. Fue directo, paso a paso, para que podamos todos, y bueno, quienes seguíamos también, pero precisamente la jueza de garantía que está escuchando la audiencia, pueda entender el daño, no solo patrimonial, sino también a la fe pública por parte de la empresa de la estatal Codelco. Pero antes de ir a eso, la Corte de Apelaciones de San Miguel tomó una decisión que es justamente, a través de la fiscal judicial o el fiscal judicial de esa corte, iniciar los procesos, ¿no es cierto?, disciplinarios en contra de todos los que aquí han salido aludidos en la arista Santiago de este caso, ¿verdad?
Sí. Sí, es un sumario administrativo que van a enfrentar cuatro funcionarios judiciales. Es el conservador de bienes raíces de Puente Alto, el que participó de esta llamada y que ya hemos mostrado ampliamente acá en el radiograma. Es Sergio Llaver, conservador de Puente Alto, el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y también el notario Rodrigo Ortúzar, de la primera notaría de San Miguel, y el notario interino Fernando Martel, de la quinta de La Cisterna. Ellos van a pasar a sumarios administrativos en la Corte de Apelaciones de San Miguel, a la espera de lo que sean también los antecedentes que salgan de esta causa para que se puedan añadir a esta carpeta investigativa de del Tribunal de Alzada de San Miguel.
Ya, ¿por qué lo mencionaba? Solo para terminar el punto, Nibaldo, y pasar al tema de fondo. Es porque hoy, por ejemplo, en el diario La Discusión de Chillán, le sacaron una declaración al pasar al presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Guillermo Arcos, recuerde ese nombre, Guillermo Arcos, presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán. Y fíjese que él dice, no es algo que por el momento se haya discutido en el pleno, normalmente los lunes hay plenos en la Corte, sobre qué van a hacer ellos con el conservador de bienes raíces de Chillán. Lo natural, o lo que uno podría presumir, incluso hasta por el bien del propio conservador, que se abriera, ¿no es cierto?, la investigación, el sumario específico, para que de esa forma, evidentemente, los propios ministros de la Corte de Chillán tengan los antecedentes. Yo me imagino que tendrá que meterse en esto la Corte Suprema, hacer los llamados telefónicos para llamar a que, a ver, se haga lo que se tiene que hacer, por lo que hizo la Corte de San Miguel, por ejemplo, Marcela.
Sí, yo tengo, a ver, aquí me falta una pieza. Para que haya corrupción se requiere un corrompido, pero también un corruptor. ¿Quién sí. pagó estas coimas? ¿Quiénes son los que pagaron estas coimas? ¿Están identificados? ¿Se van a ser procesados? ¿Quiénes son los que uno tendrá? O sea, lo lógico sería que el consorcio, ¿no es cierto? Este consorcio bielorruso
que pagó. En realidad es una empresa chilena, sí, más sí. que consorcio, tienen el 2-3%, o sea, claro, pero estos son empresarios chilenos.
Ya, pero ¿quiénes pagaron esas coimas? ¿Están identificados? ¿Van a ser llevados a estrado? Porque si no, a ver, esta es una mesa que no se sostiene, pues le falta una pata y sin la pata se cae.
Yo entiendo que sí, Marcela, ¿no es cierto?
Sí, se supone que, bueno, al menos lo que está hasta ahora en la investigación es que esas personas que habrían pagado estas coimas son los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la misma empresa?
¿Quién le pasó la plata a su abogado?
A eso vamos.
De la empresa chilena.
Claro.
Son dos empresas básicamente con dos RUT chilenos.
Acá no necesariamente el consorcio tuvo que haber sabido a dónde iba ese dinero, por lo que estos abogados estaban trabajando a honorarios. Se dice que se les pasaba el dinero correspondiente a los honorarios que pagaban, o sea, que pedían estos abogados como parte de los sueldos que ellos iban a ser asignados por sus trabajos en los litigios contra Codelco. Ahora, se ha dicho bastantes veces acá que el consorcio chileno-bielorruso no tenía por qué saber que ese dinero que ellos estaban pagando iba a parar a manos de una ministra suprema como coimas. Si eso es real o no, es algo que la investigación tendrá que determinar. Por ahora, las personas que están identificadas como las que pagan estas coimas son Mario Vargas y Eduardo Lagos, y que son a través de Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, que llegan hasta las manos de la ex suprema a través de blanqueamientos de dinero que fueron en casas de cambio, a través de dólares, dinero chileno, fueron al extranjero. Ese es el modus operandi que está hasta ahora en la carpeta investigativa y que se trajo hasta acá a tribunales. Ahora, que existan más involucrados en esa parte es algo que no se descarta, pero que en estos momentos no está en la formalización de este caso Muñeca Bielorrusa.
No, yo estaba pensando en el tema de la agua arriba. Si está claro que son estos abogados los que pagaron. La pregunta es que pagaron, digamos, de los honorarios que estaban recibiendo, un porcentaje lo usaban para pagar coimas para tener un buen resultado, o es que efectivamente había un acuerdo aguas arriba con los mandantes, con sus... ¿Con quiénes fueron por parte de quiénes los contrataron? ¿Había conocimiento o no de que se estaban pagando coimas y que parte del dinero que les pasaban era para pagar coimas? Y yo creo que también eso es relevante, porque si no, esto queda ahí. O sea, de motu propio, estas personas simplemente coimeaban y para arriba no había nada.
Es raro.
Suspenso que todavía no conocemos, pero que yo creo que va a formar parte de gran importancia durante la investigación y los procesos que vayamos conociendo en esta indagatoria.
No, claro, aquí todavía quedan muchas
preguntas sin responder.
Pregunta o agua. A ver, esta es una investigación que tiene un poco, debería tener cerca de un año, pero además es una investigación donde todavía, por ejemplo, yo les voy a decir esto: ¿qué tenía o qué tiene el teléfono del conservador de Puente Alto? ¿Qué se va a encontrar ahí? ¿Lo formateó? Claro, a lo mejor si lo formateó no se va a encontrar nada. Pero lo cierto es que hay personas que lo conocían, que él era poseedor de varios tesoros en su teléfono, en vez de decir de información. Hay un amigo de él, entiendo que de una nacionalidad, no me recuerdo si es argentina, que lo acompañaba siempre a fiestas y era probablemente el mayor coleccionista de imágenes y retratos y videos de las comilonas y de las comidas que se hacían.
Oye, no, me cuentan, el conservador de bienes raíces de Puente Alto es el segundo más grande de Chile después del de Santiago.
Claro. En claro. ¿Cómo se paga?
Para, porque uno dice, no, Puente Alto, no, momento.
No, es que tiene una, sí, territorialmente es un lugar, y además ustedes tienen que pensar que los conservadores además tienen, porque si bien hay un tope en cuanto al ingreso cuando usted inscribe una propiedad, hay un tope máximo, o sea, si su propiedad cuesta, no sé, una empresa va a pagar 5.000 millones, hay un tope que es el máximo, ¿no es cierto?, para el trámite propiamente tal, pero son zonas de densa población y donde está creciendo la población, Pirque, por ejemplo. Es lo mismo que otros conservadores que están dentro de la misma región metropolitana, que han ido creciendo porque llegan más casas. Pero volviendo al tema, va a ser interesante saber eso. Esta investigación todavía nos queda el teléfono de Sergio Llaver, nos queda saber cuáles eran las comunicaciones y qué tanto más se dijo respecto a esto, o bien si es que hay una decisión de esto terminarlo solamente en el caso Muñeca Bielorrusa.
Sí, eso va a ser interesante, porque recordemos que de estos imputados que están aquí siendo formalizados son solo tres. En la carpeta hay al menos otros tres, sin contar a Ángela Vivanco, que también serían de interés para la Fiscalía. Ahora, ellos no están siendo formalizados. Eso podría cambiar con el tiempo, pero en estos instantes solo tenemos tres de los imputados que investiga la Fiscalía en este caso de la trama bielorrusa. No se descarta que eventualmente puedan haber más personas que sean involucradas y formalizadas acá mismo en el séptimo juzgado de garantía.
¿Cómo se llamaba el notario Ortúzar?
Rodrigo Ortúzar.
Ya, ¿por qué lo pregunto? Voy a dar un dato. Camel Saquel, que es actualmente el conservador de bienes raíces de interdicción y otro, recuerda que el conservador de Santiago tiene tres conservadores, está el de raíces, el bienes raíces, el de hipoteca y gravamen, y el de interdicciones. Camel Saquel, la información que maneja Bio Bio La Radio, ha iniciado su proceso de jubilación. Él hace aproximadamente 6 meses que llevaba con licencia médica. De hecho, entiendo que la Corte de Apelaciones de Santiago ha iniciado incluso de mutuo propio un procedimiento para sancionar, en definitiva, sacarlo y apartarlo del registro. Sin embargo, él inició, y es la información que manejamos en BioBio, su jubilación. Ustedes tienen que pensar que el conservador, cada uno de estos conservadores tienen promedio sueldos millonarios. Se ha escrito por allí de 150, 180 millones mensuales. Y esto abre
toda una guerra de codazos para quién se queda en la suplencia. Solo en la suplencia, Aníbal, ¿no? Porque tú ganas el sueldo, obviamente, de quien va a ejercer ese puesto. Y con la salida de Kamel Sakel, que debería materializarse dentro de las próximas semanas, algunos habían apostado en su minuto en que Rodrigo Ortúzar pudiera ser quien lo reemplazara en esa suplencia. Algunos otros decían Francisco Leiva, pero también Francisco Leiva se ha visto en toda esta polémica. Pero hay alguien que asoma con relativa ventaja, dicen otros, que también viene del lado de Francisco Leiva, que es el actual archivero judicial Julián Miranda, el archivero judicial de Santiago, quien podría eventualmente también llegar a esa suplencia. Ustedes comprenderán que el sueldo que se tiene por ese tramo de tiempo es bastante importante, por ende los intereses asoman, aun cuando está toda esta trama, todo esto que estamos conociendo a través de tribunales. Imagínense que igual está en esta otra guerra de codazos por lo que puede ser, digamos, este puesto en el Conservador de Santiago. Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Es por Chile, es Jara. Es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos, vengan a ver. Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por Chile,
de norte a sur, no estás sola. Es Jara.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gov.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Soy Evelyn Matei, y en este equipo llamado Chile, millones se la juegan por su primera vivienda. Los que aún sueñan con su casa y los que han dejado de soñar. Sé que es difícil, por eso quiero proponerte algo. Tu vivienda con pie cero. El Estado pone la plata y tú pones tu esfuerzo. Así haremos que el sueño de la casa propia se convierta en realidad. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Los comandos de las derechas reconocen que hay incertidumbre de cara a la elección presidencial y del representante del sector que pasará al balotaje.
En medio del avance de Johannes Kaiser, se espera que José Antonio Kast mantenga su ventaja, mientras que Evelyn Matei buscará endurecer el tono contra el Ejecutivo. Leila González con la información.
¿Es factible un escenario de triple empate entre las derechas? Esa es la pregunta que desde hace un par de semanas ronda entre los comandos presidenciales de la oposición. Esto luego de que José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y Social Cristiano, comenzara a evidenciar una leve caída en los sondeos de opinión, un fenómeno que se explica debido al alza de su contendor libertario, Johannes Kaiser, quien previo a la veda de encuestas oscilaba entre el tercer y cuarto lugar. A esto se suma un eventual estancamiento de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matei, lo que en suma hace que el escenario de la oposición esté 100% abierto. abierto. El comando de Kast apuntará a mantener la ventaja que los dejaría como la carta de la derecha en la segunda vuelta. Para ello, su equipo no delineó cambios en el tono ni en los emplazamientos. A eso apuntó el timonel republicano Arturo Esquella, quien dijo que su principal objetivo es pasar primeros al balotaje.
Decirle a todos quienes tomaron la decisión de votar por alguien de oposición a que concentremos los votos en José Antonio Kast y de esta manera pasemos primeros a la segunda vuelta, asegurando el resultado en la elección final.
El comando de Evelyn Matthei apelará a la gobernabilidad, moderación y transversalidad de la candidata como garantía para crecer en márgenes de apoyo. Junto con eso, mantienen la esperanza en el voto oculto o el votante de centro-izquierda que se plegará con la exalcaldesa de Providencia para reducir la polarización. Una estrategia que confirmó el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez.
Que ella garantiza mayor eficacia de gobierno. En segunda vuelta, Evelyn Matthei es capaz de convocar al 62% de los chilenos del rechazo y durante el gobierno, a partir del 11 de marzo, es la única candidata que garantiza mayoría parlamentaria.
Pero el factor sorpresa de estas últimas semanas es el de Johannes Kaiser. El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, aseguró que arriesgarán todo el capital para convencer a los indecisos y obtener el paso a segunda vuelta.
Nuestra estrategia es mantenernos fieles al mensaje que nos ha traído hasta acá, hablar con claridad y con propuestas concretas, en mostrar que hay una alternativa real al mismo discurso de siempre y en hablarle directamente a los chilenos.
Parte de esta estrategia se podrá visualizar hoy en el debate de Anatel, que será el último cara a cara entre los 8 candidatos.
Evitando confrontaciones y enfocándose en sus propuestas, así llega la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, a la recta final de su campaña.
En paralelo, en su comando ya trabajan la estrategia de la segunda vuelta, que estará enfocada en conquistar al electorado despolitizado. Gabriela Piña nos cuenta más.
Comenzó la recta final de la campaña presidencial y Janet Jara corre con ventaja para ganar la primera vuelta. Por lo mismo, en esta última etapa ha optado por evitar la confrontación y centrar su discurso en las propuestas de su programa, con el fin de no poner en riesgo su liderazgo en los sondeos. El objetivo de su comando es pasar a segunda vuelta con un porcentaje de votos que supere el piso del 30% para darle un nuevo impulso a la campaña. A su vez, explican que la estrategia de cara al balotaje dependerá de la diferencia entre Jara y su contendor, así como también de la brecha entre José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Con todo, en el comando dicen que para la segunda vuelta será clave conquistar al electorado despolitizado y también al voto de centro. Para el secretario general del Partido Socialista, Camilo Scalona, existe un esfuerzo por parte de más de un candidato para incorporar a esos sectores.
Es un dato de la realidad, bueno, ese objetivo es que hay un esfuerzo por quien de mejor manera logre incorporar a su trabajo electoral a los sectores de centro.
De cara al balotaje, los partidos políticos, al igual que en la primera vuelta, pasarían a un segundo plano, incluido el Partido Comunista, del que Jara ha tomado cada vez más distancia. Una decisión que es desdramatizada por el timonel de la tienda, Lautaro Carmona, quien planteó que su colectividad debe trabajar en igualdad de condiciones con el resto de partidos que respaldan a la banderada.
Que la candidata sea de militancia en el PC no en absoluto distrae de lo que es el tema de fondo. Para mí lo de fondo es construir una articulación de unidad.
Por otra parte, en el comando ya comenzaron las evaluaciones internas de los equipos pensando en una reestructuración de cara al balotaje. Entre los nombres que suenan con fuerza para llegar a reforzar el comando está el del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Al respecto, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que su partido estará a disposición de lo que la candidata señale.
Yo creo que eso depende exclusivamente de la candidata Janet Jara. Confiamos mucho en su criterio, su experiencia.
En el oficialismo comentan que, a menos que se produzca una votación por debajo del 25%, quienes hoy lideran el equipo de Jara continuarían ejerciendo como tal.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La cadena pública británica BBC sufrió un duro revés tras la dimisión de dos de sus principales directivos y la amenaza de una demanda de no menos de $1,000 millones del presidente Donald Trump por difamación. Todo ello tras un programa donde se manipuló un discurso del mandatario estadounidense.
El director general de la corporación, Tim Davy, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Tarnes, dimitieron después de la presión surgida tras la publicación de un memorando interno sobre la edición de un documental sobre Trump y los incidentes del Capitolio de enero del 2021.
El memorando, publicado el martes por The Daily Telegraph y elaborado por Michael Prescott, ex asesor externo independiente del Comité de Estándares Editoriales de la cadena, indica que el programa de reportajes Panorama pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada el discurso de Trump.
Esa edición hizo que pareciera que el presidente estadounidense estaba alentando directamente el asalto al Capitolio, algo por lo que el presidente de la BBC, Samir Shah, pidió disculpas ante lo que consideró un error de criterio, según se expresó en una carta al Parlamento británico.
Shah confesó que la forma de editar el discurso dio la impresión de ser una llamada directa a la acción violenta por parte de Trump.
El abogado personal de Trump, Alejandro Brito, envió este lunes una carta a la BBC en la que amenaza con una demanda de no menos de $1,000 millones por daños y perjuicios si no lleva a cabo una retracción completa y justa de aquellos contenidos antes de las 5 de la tarde del próximo viernes.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 5 años de prisión, regresó a su casa en el barrio 16 de París después de haber pasado 3 semanas en la cárcel, mientras aguarda a que se resuelva su apelación con la celebración de un nuevo juicio en 2026 sobre la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007.
Sarkozy, de 70 años, no hizo declaraciones a los medios tras su puesta en libertad bajo control judicial, que incluye como gran novedad la prohibición de contactar con el actual ministro de Justicia, su amigo Gérald Darmanin.
El que fuera jefe de Estado de Francia entre 2007 y 2012 había sido castigado el pasado 25 de septiembre a 5 años de cárcel por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Muammar Gaddafi para obtener 50 millones de euros para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007 que finalmente ganó.
El tribunal decretó en septiembre pasado la prisión efectiva inmediata para Sarkozy, el primer expresidente francés que ingresaba en la cárcel producida el 21 de octubre.
Los abogados del antiguo líder conservador presentaron enseguida una solicitud de puesta en libertad que el tribunal de apelación aceptó hoy, en línea con lo requerido por la fiscalía francesa.
El asesor presidencial de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gardaqchi, afirmó que su país probablemente no participará en la Fuerza de Estabilización Internacional que se encargaría de la seguridad en la Franja de Gaza, ya que no percibe un marco claro para su despliegue.
Emiratos Árabes Unidos todavía no percibe un marco claro para la Fuerza de Estabilización y en tales circunstancias probablemente no participe de ella, afirmó Gardaqchi en su discurso de apertura de la edición del foro Abu Dhabi Strategic Debate, que arranca hoy en la capital emiratí.
Sin embargo, el diplomático afirmó que Emiratos apoyará todos los esfuerzos políticos en pos de la paz.
También sostuvo que el país seguirá a la vanguardia de la ayuda humanitaria durante la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, durante la que Abu Dhabi ha entregado más de $2,570 millones en asistencia, que equivale al 45% del total entregada a Gaza. Nos informa Melissa Barra de Radio France Internacional.
Es una de las pocas naciones árabes en tener relaciones diplomáticas con Israel y, sin embargo, aseguró que probablemente no participará en la futura fuerza internacional que Estados Unidos busca constituir mediante una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. No participará si no hay al menos un marco claro, declaró un consejero presidencial emiratí. Donald Trump aseguró que se aprobará una resolución para desplegar la fuerza de estabilización, dijo muy pronto, evocando el mes de enero de 2026 y para un mandato que busca extender hasta diciembre de 2027. Por su parte, la portavoz del gobierno israelí descartó la presencia de uniformados de Turquía en Gaza. 2 días antes, la justicia turca había emitido una orden de captura contra Benjamín Netanyahu y ministros israelíes por cargos de genocidio. Países musulmanes como Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Pakistán e Indonesia han sido evocados, pero la Casa Blanca promete que no forzará a Israel a aceptar la presencia de tropas extranjeras en su suelo.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, amiga.
¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Más fuerte que cualquier temor es el amor por Chile. Contigo, nuestro camino a la victoria se inicia.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Una gran mayoría de las y los chilenos siente que la delincuencia aumentó. Vivir sin miedo no es un lujo, es un derecho.
Vamos a recuperar la tranquilidad con más prevención, aumento de patrullaje y justicia efectiva.
Devolvamos el alma a Chile.
¡Gana Chile! ¡Vota Harold! ¡Vota 8!
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Municipalidad de Santa Juana pidió a la Fiscalía agilizar la investigación contra un hombre denunciado por violar a una menor en julio pasado en un baño público. Los vecinos aseguran que el victimario, ya identificado y con antecedentes previos, sigue en libertad y acosando a niñas de la comuna. La información con Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Se trata de un hecho ocurrido a fines de julio, pero que fue denunciado por la víctima de 13 años de edad, 2 semanas después de ocurrida la agresión sexual. Fue la madre quien entregó los antecedentes, recibiendo de inmediato el apoyo de la comunidad y de organizaciones sociales, cuya vocera Catherine Hidalgo relató la violación sufrida por la menor.
Es el caso de una supuesta violación en la Plaza de Santa Juana, en los baños de Santa Juana, donde este personaje esperó a la chiquitita, la siguió hacia el baño y le puso un polerón en la cabeza para que no respirara, le puso un cuchillo, la violó supuestamente, y a raíz de esto surgieron otras mujeres, niñas, diciendo que le había pasado algo parecido, o mujeres hoy de 20 años que le pasó cuando eran más niñas.
No obstante referirse al hombre de 68 años de edad como un sospechoso, la comunidad y el municipio creen que hay antecedentes fundados para que la fiscalía actúe contra él. Y es que, como dijo la jefa del Centro Integral para la Mujer de la Municipalidad de Santa Juana, Paloma Ortiz, esta persona ya tiene una condena por abuso sexual y ha sido denunciado por episodios de acoso posteriores incluso a la violación de julio pasado.
Nosotros estamos sumamente preocupadas como municipio y como Centro Integral de las Mujeres, porque esto representa una amenaza para los niños, jóvenes y adolescentes, que una persona de estas características ande deambulando por nuestras calles, y es una amenaza constante, ya que se han llegado nuevos antecedentes de que él ha intentado acercarse a nuevas niñas, a nuevas menores, con estos fines.
Por eso, por el peligro de que alguien con ese historial ande libre, es que el alcalde Ángel Castro se reunió con la jefa de la Fiscalía de Concepción pidiéndole agilizar la causa, formalizar al imputado y privarlo de libertad a través de alguna medida cautelar.
La idea es poder tomar acciones que pueda acelerar los procesos investigativos, sí. Y de forma muy especial también, ya por el historial que tiene sospechoso, que constituye un peligro para la sociedad, se pueden tomar también medidas cautelares. La idea es que se puedan tomar acciones que puedan prevenir hechos futuros y se sancione, por supuesto, con hechos futuros.
Tras el encuentro, la Municipalidad de Santa Juana informó que la fiscal Mariana Iturrieta comprometió avanzar en la indagatoria e informar a la madre de la víctima y al municipio como querellante en el caso.
La modernización del aeródromo Cañal Bajo de Osorno seguirá esperando por falta de definiciones ante un proyecto planteado bajo el sistema de concesiones.
Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil advirtieron dificultades operativas en la infraestructura que no ha tenido obras de modernización desde que se inauguró en la década del 60. El detalle con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Inaugurado en 1963, ubicado a 7 kilómetros del área urbana de Osorno, el aeródromo Cañal Bajo mantiene la misma estructura desde su apertura con solo trabajos de mantenimiento. Pese a que en 2015 el Ministerio de Obras Públicas anunció un plan de modernización por 8.236 millones de pesos que contemplaba ampliar el edificio terminal, construir una nueva torre de control y mejorar su capacidad operativa, las obras nunca se concretaron. Ahora el proyecto fue incorporado al sistema de concesiones junto a otros 4 aeródromos del sur del país, lo que mantiene suspendido de las mejoras y por ahora todo se encuentra en estudio, confirmó el Seremi de Obras Públicas en Los Lagos, Juan Fernando Alvarado.
Ese proceso de determinar las bases administrativas, técnicas y legales para llamar a las empresas del mundo privado para que se hagan cargo de administrar, explotar, conservar ese recinto, todavía no está resuelto. Eso es un trabajo que quedó postergado para el año 2026. No tengo fecha precisa, pero está en ese proceso de estudios y análisis por parte de la Dirección General de Concesión.
Por su parte, desde los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Osorno, su dirigente Alex Silva advierte que aunque las pistas y plataformas cumplen con la norma, las dependencias interiores del aeródromo son insuficientes para la actual demanda de vuelos y pasajeros.
Hemos tenido que hacernos de los espacios que había, por ejemplo, del hall público, lo que era antiguamente el casino y ahora ya la sala de embarque, los pasillos administrativos, hoy día tenemos oficinas, la sala de embarque ya no da abasto para tener la cantidad de pasajeros.
De hecho, el dirigente confirma que deben optimizar espacios con el ordenamiento entre vuelos.
De hecho, se embarca un porcentaje de pasajeros y después tenemos que esperar a que la aeronave pueda empezar el embarque y seguir revisando pasajeros y pasarlo a la sala de embarque.
El aumento sostenido en la demanda de vuelos entre Osorno y Santiago también genera inquietud entre los alcaldes de la provincia, quienes han gestionado ante el Ministerio de Obras Públicas su mejoramiento de la infraestructura. Sin embargo, hasta ahora los avances no han pasado más allá de los compromisos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 20 horas. El gobernador de Los Lagos y el alcalde de Puerto Montt lamentaron que no existan avances en la revisión del proyecto del Servicio Nacional de Aduanas, con el que se implementarán sistemas de escáner que permitan vuelos internacionales en el aeropuerto El Tepoal. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, los detalles con Robinson Cárdenas.
Amplias expectativas se habían generado luego que a principios de año se anunciara que en abril partían los vuelos entre la capital de Los Lagos y la ciudad trasandina, posibilidad que se estrelló con la realidad luego que la empresa Sky informara, tras vender tickets, que no estaban las capacidades técnicas para iniciar las operaciones. Falta de equipos que permitan escanear equipajes tanto al ingreso como a la salida de los pasajeros, además de espacios para los ejemplares caninos del SAC, bloqueó el sueño de volar a través de la cordillera. Analizado el escenario, se solicitó a Aduanas que presente un proyecto para ampliar su cobertura técnica. La iniciativa se presentó el primer semestre del 2025, fue observado en el gobierno regional y a la fecha no se ha actualizado. Esto fue confirmado por el gobernador Alejandro Santana, quien lamentó el centralismo, línea similar en la que opinó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenreich.
El centralismo, muchas veces estos servicios públicos, como SAC, aduana, requiere de que alguien en Santiago evalúe, alguien en Santiago genere el formato. Nosotros tenemos comprometidos los recursos, hemos convocado en varias oportunidades, los equipos técnicos del gobierno regional están preguntando los servicios.
El gobierno regional dijo, le ponemos los recursos, presentan el proyecto. Al día de hoy no se presenta el proyecto. Entonces, sin duda, esa indolencia es la que nos tiene hoy en día frenados también como país, como ciudad, como región.
Desde el Servicio Nacional de Aduanas, en una escueta comunicación, aseguraron que están trabajando en ir levantando las distintas observaciones que les hicieron desde el GORE Los Lagos para poder concretar pronto la presentación de la iniciativa, agregando que cuentan con profesionales capacitados para ejercer la labor fiscalizadora. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El Senado aprobó por amplio margen la acusación constitucional contra Antonio Ulloa y fue destituido como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte de Apelaciones de San Miguel abrió sumarios contra 4 funcionarios del Poder Judicial por sus vínculos en el caso Muñeca Bielorrusa.
En la tercera jornada de formalización de este caso, la defensa del abogado Mario Vargas dijo que la fiscalía está actuando con visión de túnel y ocultando antecedentes exculpatorios.
En la recta final de la campaña presidencial, Janet Jara reforzará su despliegue territorial con actos masivos en comunas populares y actividades con candidatos al Congreso.
En los comandos de oposición prima la incertidumbre, reconociendo que el escenario sigue abierto.
El gobierno se querelló por asociación terrorista y delito de incendio tras la seguidilla de 4 atentados adjudicados por la Weichana Ucamapu en la Araucanía.
Exactamente. Faltan 2 minutos para las 20 horas.
Atención, empresarios. Atención, empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Espinosa. Al caminar por el territorio, al escuchar a la gente, reafirmamos que la política no se hace desde un escritorio. Se hace en terreno, mano a mano, mirando de frente. Soy Ramón Espinosa, he sido concejal y alcalde y aprendí